acá a mí. Eres una flor color multicolor que sonríe. Takashi Murakami me pone rojo como un Ferrari cuando te doblas como origami. Tengo frío y calor, temblores y sudor cuando veo que te acercas a mí. Si te miro pierdo el bus.
Viva nuestro conductor, conductor.
Si vuelvo a mirarte dos.
Buenos días, otro día más. Nos sentamos con Fuen para sentir en verso. Buenos días, Fuen.
Hola, buenos días, Pilar.
Y vamos a explicar.
Sí.
Porque tenemos bastantes cositas aquí como en las nubes. Esta sí. canción, que no es muy famosa, no es muy conocida, es de Marc Seguí y se titula Murakami. Resulta que hemos decidido, Fuen y yo, que vamos a hacer un poquito un cambio de metodología de este programa. No es que vayamos a dejar a un lado el tema de palabras y artistas y demás, sino que vamos a darle pues otra forma de pensar a nuestras cabezas, diferente. Y precisamente en los primeros programas de esta nueva temporada del año 2024, hablábamos sobre la creatividad y un poquito por ahí vamos a ir,
sí,
buscando pues obras de arte, cuadros, esculturas, lo que sea, canciones, un poco de todo, poesías y en fin, alguna sorpresilla que nos vayamos sacando de la manga. Y bueno, pues vamos a empezar con este nuevo recorrido. Para encontrar una obra de arte, que era lo que nos iba a ocupar esta semana, me tocaba a mí escoger una. Vamos a ir turnándonos, como hacemos siempre realmente. Y a mí me pasa mucho que para que se me ocurran las ideas tengo que no pensar y ponerme a hacer algo que me gusta hacer, sin más. Entonces estaba escuchando música y siempre pues me pongo mis playlists, ¿no?, de Spotify, y cuando se acaban esas playlists empiezan a reproducirse otras canciones que, según el algoritmo, pues te gustarán. Hay veces que no acierta, pero en este caso me salió esta canción y me pareció, pues me llamó la atención, como que me paré a escucharla porque, oye, es muy divertida y, no sé, ligerita, te pone de buen humor.
Sí, es alegre, es otro estilo diferente. De hecho, me sorprendiste un montón cuando la escuché. Pero digo, claro, es que hay diferentes gustos musicales, diferentes maneras. Y después, cuando entré, cuando entré realmente, y realmente cuando tú ves el la parte del vídeo, es que es totalmente Murakami.
Totalmente,
o sea,
Murakami.
Es como cerrar los ojos y ver un montón de flores juntitas así, como sonriéndote. Eso es una de las imágenes que puedes ver de Murakami.
Porque para mí Murakami es el escritor de novelas.
Sí.
Pero estamos hablando de otro Murakami, que es Takashi Murakami, el que nombra esta canción, el responsable de ese cuadro que estoy segura que todo el mundo ha visto alguna vez en su vida o mil veces en su vida. Este que nos cuenta Fuen, de esas flores sonrientes de colores todas juntitas, que bueno, pues de ahí podemos sacar mil cosas si nos ponemos a pensar. Y hemos estado investigando también, por supuesto, acerca de Takashi Murakami y hemos ido descubriendo algunas cositas. Yo conocía sus obras de verlas, pero a él no lo conocía. Es lo típico que hablábamos fuera de un libro muy famoso que no sabes quién lo ha escrito.
Sí, sí, totalmente, que además incluso la portada, te dicen el nombre y sabes, pero no sabes la obra, no sabes nada de su vida, no sabes de dónde, incluso de dónde, bueno, por el nombre sí podemos saber de dónde puede venir, ¿no? Pero el resto es como desconocido y me ha parecido súper interesante, sobre todo porque es un artista contemporáneo, que a mí lo contemporáneo también me encanta, japonés, es llamado el Andy Warhol japonés, y este hombre trabaja en escultura, pintura, grabado, instalación. Y además tiene esa mezcla de la pintura tradicional japonesa con el pop art realmente, más de los países occidentales.
él fue en 2001 el que acuñó el término super flat, que es como super plano, de la pintura en dos dimensiones. Y bueno, esto como que fue sacando influencias distintas, ¿no? Desde la pintura japonesa, pero actualizándola. Desde una parte pues más bidimensional, que la saca pues eso de la propia cultura de su país, pero que la va adaptando a la cultura pop y va haciendo un estilo que es súper característico de él. Las flores, Flowers, de las que vamos a hablar hoy, yo diría que es su obra más famosa, más popular, la que todo el mundo ha visto, la que tenemos en nuestra cabeza aunque no lo sepamos.
Sí, fíjate que yo no la había visto tanto, porque se me ha mezclado con otros artistas japoneses que pueden tener esa tendencia. Lo que sí es cierto es cuando he visto la obra, la sensación que me ha dado es como una alegría desconectada. Ese es totalmente el título para mí. Es como 200.000 flores con la cabeza hacia adelante, con muchos colores, como que te apabulla esos colores y esa sonrisa, porque todas están prácticamente sonriendo, pero a la vez yo las veo desconectadas. O sea, no hay una mirada de una hacia la otra. Pero eso es una, o sea, esto es una lectura que luego cada una allá con su estado anímico. Yo el mío es así, entonces te digo que estas son unas flores desconectadas, que a lo mejor tú las ves y te parece que es la alegría del mundo. Pero, por ejemplo, a mí sí creo que habla de la inocencia como dolor, como desconexión, aislamiento. Si yo hiciera una pintura así, yo, por ejemplo, las pondría separadas, de colores verdes, azules, eléctricos, como de otra manera. Me resulta una pintura, con todo el respeto, agobiante.
Wow. Pues fíjate, es que me encanta, porque Fuen siempre está abierta a todo lo que le propongo y nunca dice que no a nada de ningún artista, ninguna obra, ningún tipo de nada. Ella al arte, todo vale. Pero me fascina como la capacidad, ¿no?, de las personas de ver la misma cosa de distinta manera totalmente. Porque yo veo eso y me entra una cosa tan bonita, me encanta verlo. Sí. Me pone de buen humor ver ese cuadro, me encanta. Los colores como que son vibrantes, pero a la vez como que te calman. Tantas sonrisas juntas, es como que te anima a unirte, a sonreír también. No sé, yo lo que veo ahí es, no había pensado para nada en esa desconexión que cuentas, que tiene todo el sentido, pero yo lo que he visto ha sido como una alegría genuina, como que no sabes por qué, pero tú estás feliz, porque sí, te sale de dentro y ya está, porque tienes que estar feliz y no te sale estar de otra manera.
Sí, yo lo veo como una presión social. Fíjate, lo veo muy estilo redes sociales. O sea, aquí todos estamos con la sonrisa, o sea, hacia afuera, que se nos ve. Y luego, cuando haces así, como si apagara la cámara, yo de verdad creo que si el cuadro se le diera la vuelta, las florecitas hacían pim, 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 para abajo. Lo que pasa que creo que, claro, él es un provocador a la hora de hacer arte también. Y está buscando con esas obras, como dice él, no busco que entendáis o que intentéis con la obra, sino busco una reacción. Y fíjate las reacciones, qué diferentes pueden ser. También creo que me puede haber influenciado un poco saber un poco que él es una crítica, ¿no? Una crítica a lo social, una crítica al dolor. Él habla del terremoto en Japón del 2011, que a partir de ahí realizó una serie de obras que tenía que ver con la sanación, porque tiene una parte súper espiritual él, además. Que dices, como una persona que hace ese tipo de flores puede ser tan espiritual. A mí me parece maravilloso que podamos tener estas como desconexiones de nuestro ser que nos hacen tan potentes como él está haciendo.
Además, esas flores nacían en un formato, digamos, más al uso de lo que es el formato de una flor con su tallo, sus hojas y lo que es la flor en sí, ¿no? Nacía esta obra en 2002, Flowers, pero ha ido como evolucionando y se ve que le ha servido muchísimo y a partir de ahí ha seguido creando y creando y creando, haciendo estas flores juntas de las que habla Fuen, que se llama Flowers in Heaven. También ha hecho Ball of Flowers, que es como una pelota enorme toda forradísima de flores. cambiando los colores, pues le ha ido también añadiendo otros puntos de vista, ¿no? Otros sentimientos también a la obra bajo otros títulos. Ha ido como evolucionándola en un montón de maneras y cada una de ellas quizá nos quiera decir algo totalmente diferente. Pero lo que es la esencia, digamos, es la que nace en el año 2002 con Flowers. Y bueno, es que hemos descubierto, entre comillas, hemos descubierto a un nuevo artista, porque la obra la conocíamos, pero hemos visto que detrás de esas flores hay mucho más. Y además me ha encantado el ejercicio de descubrir al artista por otro artista, que es Mar Seguí, que no tiene nada que ver con Murakami, absolutamente nada, y que ha visto también, nos aporta esta visión suya de la obra de Murakami, que la relaciona pues a su manera, ¿no? Con una historia de amor, de alegría, de color, de me resulta muy curioso también que mencionan la canción Mark Seguí, pondría tu cara en una Kami. Y esto, pienso yo, a lo mejor me equivoco, que ha investigado mucho sobre Murakami, porque era muy pro del merchandising Murakami. Yeah. Le encantaba porque en su afán pues más moderno, más diferente de lo que los artistas de su época a lo mejor iban creando o las referencias que podía tener, cambió totalmente. Y empezó a meterse en un mundo más del arte como economía.
Yeah.
Y del arte digital, que eso, yeah, me llama mucho la atención. Murakami nació en el año 62.
Ya, eso me parece maravilloso, ¿no? Cuando decimos que en determinadas décadas, cuando naces, parece que lo digital te, como que te supera, ¿no? Mm. Yo creo que forma parte más de que te guste o que te disguste lo digital. Porque yo conozco a gente con 20 y tantos, con 30 y tantos, que en lo digital tampoco le encanta. Lo que sí es cierto es que es una herramienta ahora mismo tan, que puede ser también tan creativa. A mí me parece súper creativo también lo digital. Y luego lo que comentabas, justamente hablábamos de la alta y la baja cultura, que de eso habla Murakami también. La alta cultura, por ejemplo, en poesía, y es lo que hace justamente con la canción que hemos escuchado, mm-hmm, es que hablas de personas que son famosas. Entonces lo que haces es potenciar y te acercas como a personas porque como pueden ser pues grandes actrices o grandes pintores, y lo que haces es hablar sobre sus vidas de una manera que lo naturalizas. Entonces, uh-huh, eso es una manera que también se utiliza en poesía, lo de la alta y la baja cultura. Entonces yo lo he estado relacionando cuando he estado viendo lo que Murakami decía, que justamente él quería como unir esas dos partes, la parte, uh-huh, del manga y la parte de los supermuseos donde está él, digamos, esas diferentes formas de concebir el arte. Y esto es lo que realmente tú has estado haciendo, Pilar, cuando nos has mostrado la canción, ¿no? Que es ya realizar una creación, un artista, a base de otro artista, y realmente esa creación se eleva a una alta cultura por eso, porque ya estás hablando de alguien que está realizando un arte como de alto nivel.
Bueno, yo, por mencionar otra curiosidad, para que la gente además se sitúe todavía más, no sé si a Fue le suena un bolso de Louis Vuitton que pues tiene ese diseño estampado en colores, en vez de en marrón y en los colores de Louis Vuitton.
Ya sé cuál es, sí.
Pues eso es diseño de Murakami.
No.
Sí, señora.
Pues fíjate que ahora me gusta más, porque yo siempre con esta, como son bolsos tan caros, que no es que tenga nada en contra de los bolsos caros, pero como yo soy muy social, pues siempre me cuesta un poquito, ¿no? Pero, joder, qué original.
Es que ha traspasado muchísimas fronteras del
original.
Arte. Y ha llegado hasta los bolsos, hasta la moda.
Ya.
O sea que es súper referente y nos da ese ejemplo de que con un tipo de arte que a lo mejor no imaginas que puede llegar a otro extremo, puedes adaptar lo que haces para bueno, no sé si visibilizarlo o experimentarlo, ¿no? También.
Ya, sí, luego hay una cosa que encontré, que además él, lo sexual aparece también mucho en su obra, y aparecen chicas, bueno, que si a lo mejor están las películas estas japonesas de estos bombos enormes, pues esas tetas gigantes, estos culos para afuera, esto sí, como muy exagerado.
Muy,
¿no?,
del anime.
Sí, muy del anime. Entonces, una de las obras, por ejemplo, el chico que se masturba, la escultura, que es de influencia animada, fue adquirida por 13 millones y medio de dólares. O sea, digamos que tiene un caché, ¿eh?
Hombre, sí, claro. evidentemente.
Sí, sí, sí. Wow. Y luego hay una parte que, por ejemplo, me parece muy bonita, que él dice, o también se dice en un artículo que hablaba de él, que hay una fortaleza y una valentía innata en cada uno de los japoneses y que les hace ser similares a los juncos, que el viento puede soplar y agitar de un lado para otro a esta planta, pero siempre luchará por volver a erguirse firme y orgullosa. Y eso es algo también que he sacado de un artículo que hablaba de él, ¿no? Que es de la manera en la que también se explica esa cultura japonesa y también se explica su forma de trabajar con el arte.
Yo relacionaría esto un poco por el tipo de historias que nos cuenta a través de su arte, que pueden ser historias muy mundanas, pero que las plasma como de una forma muy fantástica, poco convencional, como si fuese otro mundo totalmente, con, sí, por ejemplo, el cielo rosa y ese tipo de cosas, ¿no? A lo mejor es una manera esta de la de soñar, ¿no? Y imaginarse otras realidades para volver a erguirse el junco, ¿no? Como para salir adelante y asumir las cosas, como disociando, sí, un poco.
Yo también creo que las creaciones que hace, como cuando fue el terremoto en 2011, las creaciones que hace, lo hace para erguir, para que socialmente o la sociedad japonesa o también todas esas personas que hayan podido verse afectadas por este tipo de sucesos tan dramáticos, de alguna manera puedan levantarse o puedan ver a través de esas obras una manera de volver a conectarse con la alegría, ¿no? Y para el Tokiota, que eso es lo que yo decía, que claro, no sabía si era Tokiota, Takiato, pero es Tokiota, lo más importante del arte es algo que no se puede expresar en palabras. El arte carece de sentido y en cambio está repleto de sentidos e interpretaciones subjetivas. Entonces, claro, entiendes esa obra en lo que tú lo que quieres es crear una sensación más que una explicación, ¿no? No tanto en lo mental, sino en la sensación que te puede causar ella.
Yo igual me estoy metiendo, ya me estoy mezclando mucho, pero es que esto que acabas de comentar es algo que he escuchado esta semana, la verdad detrás del arte, ¿no? Oh. Para que el arte llegue, para ser, entre comillas, ¿no?, un buen artista, tienes que ir con la verdad. En el momento en el que hay algo de mentira, como que la gente lo nota.
Sí.
¿No? Esto es algo que ha dicho, no me lo he inventado yo, que lo ha dicho Antonio Banderas en una charla que fue hace unos días a Operación Triunfo, que ya se ha acabado, ya tenemos ganadora, ya todo.
Ah, sí.
Y a ver ahora qué hacen los fans de OT durante su vida. Pero ya, bueno, se encontrarán otro...
Pues entonces ahora a la alta cultura. Entre la...
Pero no, pero me llamaba mucho la atención que fuese pues Antonio Banderas, que así es, al
pero
final es actor. Y entonces,
claro,
hablaba como del arte de una manera más, más general, y cogía esas partes también yo como para aplicarlas a lo que nos cuenta Murakami.
Totalmente de acuerdo. Además parece que no se puede comparar, parece que a lo mejor es una cultura más baja la de Antonio Banderas por ser un actor y ser famoso que la de un pintor, ¿no? Yo creo que todos ellos son artistas. Y lo de la verdad, yo me acuerdo con Annie Ernox, con la escritora poeta, que se me quedó grabado lo de verdad y precisión. Y ella hablaba justamente de sin verdad y precisión, por supuesto que puede haber poesía, pero cuanto más te acerques a ella, como que más va a llegar y más vas a sentir lo que quieres decir y la gente lo va a notar. Hombre, tú cuando lees una poesía que está hablando de una verdad o de algo que acabas de descubrir o de un dolor, pero que te acabas de dar cuenta, como dicen esas corazonadas, yo creo que eso lo siente la gente, ¿eh?
Sí, yo creo.
¿Tú que... ¿Tú no has leído a veces así como que leías normal y otras veces no has leído así como con pasión?
Sí, hay cosas que no hace falta leerlas mucho y te llegan de primeras. Y eso es,
sí,
porque tiene algo detrás muy fuerte.
Eso, ¿verdad?
Bueno, yo cuando estaba interpretando Flowers, se me venía a la cabeza pues infancia, alegría genuina, desmedida, ilusión. Entonces, pues lo que me ha salido escribir ha sido esto. Cuando ves que llega el final, te acuerdas siempre de cómo fue el primer día, de la incertidumbre por lo que nunca has vivido antes, la ilusión, el sabor de cada reto por diminuto que fuese. Recuerdo los días de colores primarios, saturados, el cielo azul sin nubes, y una energía atravesadora, íntima, rebosante, hasta sentía las flores sonreír. Te lo juro, aquí mismo, como en un mundo paralelo, alternativo, pero solo mirando por la ventana.
Oh.
Yo me imaginaba las flores. Es que las flores sonríen, Fuen.
Sí, es verdad. No, y además con mucha esperanza, muy bonito, muy visual también, como que estás viendo todo lo que estás contando. Sí,
hoy
sí.
Además tenemos tercera interpretación, que es la de Marseille, así que nos vamos con tu poesía y volveremos a escuchar Murakami de Marseille, que ahora tendrá ya mucho más sentido.
Sí. En una transición de colores, el dolor ocupa una cara sonriente, una devastadora sátira de los fenómenos naturales que aniquilan al ser humano. Dioses esqueletizados, monstruos azules con cara amistosa, un glóbulo rojo con un pañal que santifica la trompa de un elefante. No busco significado, busco la sensación de la palabra de lo que es sin ser. Porque todo está unido de una manera asfixiante. Nuestras sonrisas aparecen en la siguiente cara, pegada sin sentirse. Desnudos con la agresión a lo elegante, planetas paralelos nunca descubiertos por la ciencia. En visiones desconocidas se adentran los artistas, creando sin saber ni querer. No solo de mente vive el hombre.
A Fuen le ha gustado mucho esto de las semanas anteriores, de darle un giro a las palabras y hacer cosas como sin sentido, pero con todo el sentido. Y me gusta.
Sí, me está saliendo bien. Una vena súper bonita con el tema de la poesía, lo que es inspirada por estos grandes artistas.
Pues
es que no puedes hacer
seguiremos
algo...
en el camino.
No.
Además, cuando decidíamos darle un poquito ese giro para innovar un poco... Nos entraba esa cosa de uff, ¿y ahora cómo va a ser esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y
¿dónde se va a quedar la poesía?
¿Va a funcionar? ¿Y qué lugar le damos a la poesía? Pero está bien, o sea, hay que experimentar. Y cuando algo, que es otra de las cositas que he escuchado esta semana, cuando algo nos da esa inquietud, ¿no? Que no sabemos, que estamos inseguras de cómo va a salir, si va a funcionar, si no, si seré capaz o no, es cuando estamos realmente creando. Cuando
sí.
no, cuando estamos muy cómodas, en zona de confort,
sí,
ya lo hemos hecho antes y no es creación.
Sí, y aparte, ¿sabes lo que pasa? Que no te pones en actividad, porque incluso te baja la guardia. Cuando estás con algo, estás como nerviosa, vibrando, como que estás en un estado diferente. Cuando ya te lo sabes y estás segura, pues estás más tranquilita, puedes parecer... pero hay una especie como de sensación que no sale tan fuerte como cuando estás en un terreno que es un poquito desconocido. Y luego, aparte, un terreno artístico, claro.
Pues que toca experimentar.
Vamos a ello.
Y nada, también decir que se aceptan sugerencias.
Sí, sí. Por supuesto, esa es una manera súper bonita, porque si no se nos ocurre a nosotras, mejor.
Claro. Más a prueba nos ponemos todavía.
Claro, más todavía.
Bueno, pues nos vamos a ir, como hemos dicho, con Murakami, de Marc Seguí. Y nada, que un placer estar otro día más aquí.
Un besazo enorme.
Un tsunami. Pondría tu cara en una cami. Eres una flor color multicolor que sonríe. Takashi Murakami. Me pone rojo como un Ferrari. Cuando te dobla como origami. Tengo frío y calor, temblores y sudor. Cuando veo que te acercas a mí. Si te miro pierdo el bus.
Viva nuestro conductor, conductor.
Si vuelvo a mirarte dos.
Viva, viva nuestro conductor, conductor.
Si es verdad eso de que tú vives en el cielo y yo subo por la escalera. Subo por la escalera. Subo por la escalera. Daría lo que fuera por un beso tuyo, flaca. Como diría una vaca. Me gustas mucho. No te escucho, mami. Mi amor por ti es como un tsunami. Pondría tu cara en una cami. Eres una flor color multicolor que sonríe.
quitan todos los males, hasta los regulares. Y si vienes aquí, no quiero que nunca se acabe, hasta el infinito y más allí. Si un día te doy un beso, me da igual. Si es romántico o travieso, me da igual. Puede que hasta me la sude si se escribe con B o con V mientras te lo dé. Si un día te doy un beso, me da igual. Cuánto quede para eso, te quiero y tú no a mí. La 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 la, no te escucho.
Mami,
mami, mi amor por ti es como un tsunami. Pondría tu cara en una camisa. Eres una flor.